dice que nada podemos hacer separados de Él. Y aquí nosotros venimos y nos reunimos para orar. También les recuerdo a los hombres que mañana nos reunimos para el libro a las 6:30 de la tarde. Es un libro que estamos leyendo cada 15 días. Nos reunimos de 6:30 a 7:30 y estamos leyendo el libro Discernimiento. Estamos siendo edificados e instruidos con este buen libro. ¿Bien? ¿Alguna otra cosa, amados? Amados diáconos, está todo dicho ya. Ah, un detalle. Allí detrás hay unas hojitas. Si usted quiere llenarla, lo puede hacer. Es el interés. Si quiere que hagamos contacto con usted, o si quiere dejarnos alguna petición de oración, nosotros vamos a estar haciendo eso, según el compromiso que el Señor nos concede. Queremos una vez más venir a honrar a Dios. Y recordé algo, hermana Magdalena, déjeme presentarla una vez más, usted está en este proceso. La hermana Magdalena solicita membresía en medio de nuestra iglesia local. Así que les recuerdo, amados hermanos, que ella está en este tiempo de ser considerada, y donde los hermanos pueden acercársele, preguntarle, hablar con ella, y si usted la conocía, tiene alguna duda o alguna inquietud, entonces debe acercarse a ella y poder hablar. Ese es el punto de lo que hace la gracia de Dios, salvando a pecadores y haciéndole parte de su iglesia. Quisiera que me acompañaran a 1 Timoteo capítulo 1. La epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la primera epístola, en el capítulo 1. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12, el versículo 17. Dice así la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hizo por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué vemos nosotros aquí, hermanos y amigos, en este pasaje? Aquí vemos el testimonio del apóstol Pablo, de lo que él era y en lo que Jesús le convirtió, y esto por pura gracia. Un pecador salvado por la gracia de Dios, que ahora viene y expresa con un corazón agradecido al Señor. Y esto lo hace 25 años después de Cristo haberle salvado y haberle encontrado camino a Damasco. Cuando él escribe esto, han pasado ya 25 años de ese momento. Y él está mostrando un corazón que está lleno de gratitud. No puede olvidar lo que la gracia de Dios hizo en él para transformarle en su vida. De manera que, habiendo sido él un perseguidor de los cristianos, ahora era perseguido como cristiano. ¡Qué transformación! ¡Qué cambio tan radical! Y Pablo nos lo está expresando aquí, cómo el Señor Jesucristo le salvó. Y yo quiero preguntar, si tú escribieras en este momento un testimonio de tu vida, ¿qué tú escribirías de lo que tú eras antes y lo que eres ahora
Y eso con honestidad delante de Dios. Es más, imagínate que no se lo tiene que leer a nadie. Esto es un asunto entre tú y Dios, con honestidad. ¿Qué podrías tú escribir con respecto a tu relación con Dios? Esto es lo que Pablo está haciendo. ¿Podrías tú contar con toda honestidad de que ha habido un cambio radical en tu vida? ¿Podría yo hacerlo y que esto fuera real delante de Dios? Amados hermanos y amigos, atrevernos a escribir algo delante de Dios es reconocer que a Dios no le podemos engañar. No podemos burlar a Dios. Él es Dios. Él nos creó y Él nos conoce completamente. Él sabe aún lo que es más oculto en nosotros. Conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Nada le es oculto a Él. El salmista en el Salmo 139 expresó esta verdad. No hay lugar donde yo pueda esconderme de Dios. No hay oscuridad que me oculte de Él. ¿Qué podrías tú escribir? Una de las capacidades que nosotros tenemos es el engaño. Y el profeta dice que el corazón nuestro es engañoso y es perverso. Tan perverso es el corazón nuestro que tiene la capacidad de autoengañarnos. ¿Oíste eso? La capacidad de hablarnos mentiras a nosotros mismos. Porque hablar mentira a los demás, eso es muy común. Pero tú mismo, creerte, tratar de creerte una falsedad inventada por ti mismo. Cuando hablamos de un testimonio, cuando hablamos de que Dios ha obrado en nosotros, nosotros estamos hablando de que la luz de Dios nos trae a toda claridad, nos libra del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de luz. De manera que Dios nos liberta de ese engaño y nos hace vivir en transparencia. De eso estamos hablando. Cuando Dios hace una transformación en nuestras vidas. ¿Qué puedes tú escribir acerca de ti mismo en la mañana de hoy? En el día de hoy. Pablo nos cuenta aquí, escribiendo a Timoteo, su testimonio de lo que él era antes, lo que había sido y de lo que el Señor por su gracia salvadora lo convirtió, hizo en él. Y todo eso por gracia, por la sublime y bendita gracia de Dios. Sí, esa maravillosa gracia que expresan las buenas noticias del Evangelio. Se había cumplido en él ese propósito salvador con el cual Jesucristo vino a este mundo. Y en el versículo 15, él lo expresó, palabra fiel y digna de ser recibida totalmente o por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y dice él, de los cuales yo soy el primero. Observemos el testimonio del apóstol Pablo, un pecador salvado por la gracia de Dios. ¿Qué hace Pablo en primer lugar? Pablo da gracias a Dios por lo que hizo en su vida por medio de su gracia, amor y misericordia salvadores, en los versículos 12 al 14. Pablo da gracias a Dios porque él recuerda lo que Dios había hecho en su vida y todo esto por su pura gracia. Y por su misericordia, y por su amor. Lo que Dios había hecho en él. Pablo escribe a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, y le escribe esta carta. Había dejado a Timoteo hacía un tiempo ya en Éfeso para tratar allí como pastor en la iglesia de corregir una serie de deficiencias y de falsas doctrinas que estaban pasando en la iglesia. De hecho, Pablo expresa el propósito de esta carta en el capítulo 3, los versículos 14 y 15. Él le dice, esto te escribo en 3:14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si usted lee toda la carta, se va a dar cuenta que Pablo está dando instrucciones específicas para que sean, para que Timoteo, como pastor en la iglesia, corrija una serie de falsedades por medio de la verdad del Evangelio y también una serie de deficiencias que había. La iglesia necesitaba enfrentar a esos falsos maestros que habían entrado y estaban dañando la mente de muchos con la falsa enseñanza, con la falsa doctrina. Si se fijan, después que Pablo saluda en los primeros dos versículos y introduce la carta, en el versículo 3, él de una vez entra con el problema. Advierte, manda, como te rogué, versículo 3, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, cosas que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Timoteo, a ti te encargo ahora. Timoteo tenía la encomienda por parte del apóstol Pablo, una encomienda pastoral y una encomienda de parte del apóstol. Apóstol, que él mismo dice, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Tiene un mandato así apostólico, Timoteo. Tenía que hacerlo. Como el Espíritu de Dios había guiado a Pablo para escribir esta carta y decirle, Timoteo, esta falsa doctrina hay que detenerla. Y estas falsas doctrinas tenían que ver con el tema, una de las cosas era que tenía que ver con el tema de la ley, sobre la ley de Dios y el uso legítimo de la ley. Y con ese tema Pablo enfrenta la situación en este pasaje, previo a su testimonio. Y él dice, versículo 7, bueno, ya en el versículo 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. A tal nivel habían llegado estas personas que Pablo dice en el versículo 18, después de dar su testimonio, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Dice, para que milite por ella la buena milicia, versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay una situación fuerte con los falsos maestros allí. Y Pablo menciona a estos dos por nombre en su epístola, para que cuando la carta Timoteo la leyera y luego la leyera la iglesia, los hermanos supieran reconocer a los falsos, como él mismo, con su autoridad apostólica, había dicho, a esto los separé, que están blasfemando contra Dios por las falsas doctrinas. Y uno de los temas de la falsa doctrina era el asunto sobre el uso de la ley. Y Pablo le aclara a Timoteo y le dice, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los que matan a sus padres, y matricidas, los que matan a sus madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Oh, ese es el contexto del testimonio del apóstol Pablo aquí. ¿Y cómo podemos combinar? Pablo está muy interesado en que esto sea corregido. Pero ahora, cuando él está hablando y está proclamando cómo la ley de Dios tiene un uso, esa ley moral de Dios, ese decálogo de Dios, esos mandamientos, tienen un uso legítimo de señalarnos y mostrarnos cuán pecadores somos. y hace una lista aquí fuerte. Dios nos ha dejado claramente su ley, y uno de sus propósitos es mostrarnos tal cual somos de pecadores delante de Él, que es un Dios perfectamente santo. ¿Ves? No es tan fácil decir, yo soy cristiano, y no importa, Cristo me libertó y me salvó, y ahora yo vivo como yo quiera. No, Dios tiene su ley, que claramente nos señala, nos acusa y nos dice con toda honestidad, como un espejo, qué tan pecadores somos tú y yo. Y pasó con Pablo en el momento. Recuerden que tiene 25 años después de su conversión. Y él está tratando esto con Timoteo. Pero aquí hace como un paréntesis. Hechos, si usted toma 12 al 17, tiene lo que viene hablando hasta el 16, hasta el 11, y después puede saltar perfectamente al 18, porque tiene un mismo hilo de pensamiento. Pero cuando él trae el asunto, él dice, también añade, de todo lo que se oponga a la sana doctrina, y entonces trae a su mente el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Ese evangelio glorioso del Dios bendito me fue encomendado a mí. Es como, wow, ahora recuerdo, traigo a mi memoria en el instante en que eso se me encomendó y cómo fue que se me encomendó. Y entonces dice, Timoteo, como si dijera, yo tengo que contarte esto una vez más y no puedo quedarme callado de qué fue lo que Dios hizo para poder tomarme y encomendarme a mí, que ahora yo sea un instrumento para hablar de ese glorioso evangelio. Mira lo que el Señor hizo conmigo. Eso es, ¿cómo es posible, nos preguntáramos, nosotros nos podemos preguntar, que ese glorioso evangelio del Dios bendito fuera encomendado a alguien como Él? Precisamente, eso es lo que está diciendo. Ese es su testimonio. Miren lo que yo era antes y miren lo que el Señor hizo conmigo por medio de Jesucristo, y todo eso por su bendita gracia, por su misericordia, por su amor. A Él sea toda la gloria. Eso es. Y no es diferente al día de hoy. Cada creyente convertido de verdad tiene que tener un testimonio similar. No igual. Cada experiencia es particular, singular, única. Pero tiene que estar claro que los elementos de las buenas nuevas de salvación están allí. La realidad de poder decir, aún como John Newton, el que escribió el himno Sublime Gracia, este hombre era un había sido traficante de esclavos. Tenía un barco que iba a África, lo cargaba de negros y lo traía a Inglaterra y vendía a los esclavos allí. Ese era su negocio. Dios lo convirtió y lo hizo un siervo para su gloria. Lo convirtió en un pastor y ahora este predicaba. Antiguo vendedor de esclavos, ahora predicaba. Y todo esto por la sublime gracia de Dios. Él se compuso el himno. Y esto está diciendo Pablo, cada vez que trae a su memoria esto, dice, no, yo no me puedo quedar callado. Doy gracias a Dios. Pablo, ¿y por qué tú das gracias? Yo doy gracias a Dios, porque Él me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Timoteo, y pensando en todos aquellos que iban a leer luego la carta a Timoteo, y nosotros lo estamos leyendo hoy, muchos años después. Miren por lo que se da gracias. ¿Por qué da gracias a Dios un convertido por Dios? Ah, porque recuerda que todo lo que tiene, todo lo que es y todo cuanto hace es por la gracia de Dios. Óiganme, Dios no solamente me salvó por su gracia, es Él el que me fortaleció para yo poder tener un ministerio fiel a Él. Él me concedió la fortaleza, Él me dio el ministerio, Él me hizo
digno de confianza, me tuvo por fiel para yo poder cumplir el ministerio, lo cual Él me llamó. Todo servicio que Pablo podía estar haciendo para Dios, para su gloria, era por la gracia de Dios. No había mérito en él. Era un instrumento de la gracia de Dios. En una ocasión dijo que él había venido a ser uno de los apóstoles como una especie de abortivo. Y entonces dijo, pero yo he trabajado mucho más que todos ellos juntos. Y después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso se trata. De eso se trata. De gracia que salva, de gracia que fortalece, de gracia que nos prepara para nosotros poder hacer la labor de Jesucristo. La labor en el mundo que Jesucristo nos ha mandado. Y entonces esto, ¿cómo fue? Ah, mira de dónde fue que me sacó. Habiendo yo sido antes. Pablo trae a su memoria lo que era. Pablo, ¿y qué tú eras? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Uf. ¿Cuánta honestidad de un apóstol? ¿Y quién te va a creer que soy un apóstol de Jesucristo si tú dices lo que tú eras antes? Precisamente. Precisamente, a quienes Dios usa, es a pecadores salvados por el poder del Evangelio de Jesucristo. A los que se creen justos y que están bien y que son buenos, esos no son llamados por Dios. Porque sería diferente al propósito por el cual Jesús vino al mundo. No olvidemos, ¿a qué vino Jesús al mundo? Pablo dice, a salvar a los pecadores. Y he aquí, Pablo está diciendo, yo soy un testimonio vivo de ser un pecador y llamo por su nombre a cada cosa, blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo, no te atrevas a decir eso en público. Por supuesto que sí. Porque eso es lo que manifiesta, que es por la gracia de Dios. No es por ningún mérito en mí. Cuando Pablo está usando aquí la palabra blasfemo, él está diciendo con eso que había usado sus labios para calumniar abiertamente contra Dios. Una persona que blasfema es una persona que toma el nombre de Dios en vano, es una persona aunque juega con palabras y expresiones que son contrarias a Dios. No es sencillo usar la lengua, los labios que el Señor nos dio para que le alabáramos y usarlo para usar palabras y expresiones en contra de Él. Eso es fortísimo. Más, señalo, no solamente yo hablaba mal contra Dios, yo perseguí y perseguía a aquellos que eran del camino. Y cuando los perseguía, aquellos que eran cristianos, que estaban identificados con Jesús, no solamente me contentaba con perseguirlos en medio de la ciudad donde vivía en Jerusalén, sino que busqué permiso que se me diera para ir a otras ciudades y perseguirlos allá. Y cuando lo llegaba a agarrarlos, los apresaba y los forzaba para que ellos blasfemaran también. Fuertísimo. Lo que estoy mencionando está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tanto en el capítulo 9, cuando se nos narra su conversión, como el capítulo 22 y capítulo 26, cuando Pablo relata su testimonio de conversión. También en Gálatas 1 y Filipenses 3, Pablo habla de su testimonio. Y así podemos tener el cuadro completo, ya que en el pasaje que tenemos. Pero Pablo estaba consciente, señores, han pasado 25 años, y él dice, ay, ya a mí se me olvidó lo que yo era antes. No, está muy fresco ahí. ¿Sabe por qué? Para que todo el tiempo el orgullo se mantuviera muy bajito y recordara
de dónde fue que Dios nos sacó, y la gloria siempre se la diera a Dios, y Él no se llenara de orgullo diciendo, ¡ah, yo soy un cristiano que ya tengo 25 años en la fe!
¡Hay que adularme y hasta aplaudirme! ¡Miren el apóstol que soy! ¡No, no más que un pecador! Y dice en el versículo 15, después que proclama el Evangelio, diciendo el propósito salvador por el cual Jesús vino, ¿pecadores de qué? Vino a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Interesante, yo soy el primero. No dice yo era. Eso significa cuán fresco estaba y cómo él mantenía a través del tiempo que él seguía siendo un pecador necesitado de la gracia de Dios. Porque si se le olvidaba en algún momento que él dependía de la gracia de Dios, iba a depender de sí mismo y a partir de ahí, eso sería su ruina completa. ¿Cuántos hombres y mujeres hemos visto en las iglesias que en el tiempo, que empiezan muy bien, con mucho ánimo, con mucho gozo, su testimonio, y a partir pasa el tiempo y se olvidan de que siguen siendo pecadores necesitados de la gracia? Y ya no leen Biblia, y ya casi no oran.
Y por supuesto se convierten en hipercríticos de señalar a los demás y ver las faltas de los otros, porque no pueden verse a sí mismos como lo que son, pecadores necesitados, de que Dios por su gracia les siga asistiendo y sustentando para llegar hasta el fin. Por eso John Newton otra vez en su himno Sublime Gracia termina su última estrofa diciendo: y cuando yo vaya a Sion, al final, yo continuaré cantando diciendo que fue tu gracia. La gracia de Dios que salva, que sustenta, que sostiene, que fortalece, que me hace recordar que siempre es Jesucristo el Todopoderoso Salvador. Eso, de eso se trata las buenas nuevas del Evangelio. Ahora oigan el punto. Cuando Pablo llega a esta convicción expresada así, eso no es lo que vemos al principio. ¿Quién era Pablo? Él mismo dice en sus testimonios que él era un judío celoso de la ley, que había sido levantado y criado a los pies del maestro Gamaliel, que pertenecía a la secta más estricta de la época, fariseo. Estamos hablando aquí de un hombre completamente decente, completamente moral, completamente devoto, religioso, y que guardaba estrictamente todas las tradiciones de los padres. Conocía el Antiguo Testamento así, y podía discutir con cualquiera. Y resulta que algo pasó que le hizo ver a este hombre decente, moral y con todas las condiciones religiosas, que no era más que un pecador perverso. Wow. Porque no es lo mismo ser religioso. Y se puede ser religioso en cualquier iglesia. Se puede ser religioso en cualquier iglesia. Usted puede estar aquí sentado y ser miembro de la iglesia y ser un religioso. Eso significa no amar a Jesucristo y no tener un cambio realizado por Él. Dios nos libre. Por este hombre, decente, moral, religioso, que todo el mundo hubiera querido decir, quisiera ser así. De hecho, en Filipenses capítulo 3, cuando él escribe, dice: en cuanto a la ley, irreprensible. ¡Wow! Lleno de justicia propia. ¿Quién me puede señalar algo? ¿Cómo es que este hombre llega a la convicción de poder decir, siendo yo todo eso, entendí que era un pecador y no cualquiera. Primero entre los pecadores, porque perseguía a la iglesia de Cristo. Y persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo mismo. ¿Recuerdan cuando Cristo lo encontró camino a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Puede ser religioso y estar persiguiendo a Cristo. Estar contra Cristo y ser anticristiano, aunque diga por los labios que lo eres. Hermanos amados, esto nos llama a reflexión. Amigo nuestro, esto nos llama a reflexión seria. No es tan sencillo como decir, yo soy evangélico, o soy católico, o soy cristiano, porque voy a la iglesia. La palabra de Dios enseña que se trata de Cristo, su persona y de su obra redentora, salvadora. Se habla de una transformación de vida. Pablo entendió. ¿Y cómo lo entendió? ¿Qué usó Dios para que Pablo se viera a sí mismo y se viera en su realidad de ser un pecador, blasfemo, perseguidor, injuriador? Injuriador es alguien que denigra, ofende, insulta, afrenta y ultraja. Su gozo es humillar y hacer sufrir a otros. Eso era eso. ¿Cómo lo entendió? Bueno, por esa misma ley que él acaba de hablar. Cuando la ley de Dios, el Espíritu Santo la tomó y confrontó a ese hombre con la realidad, le dijo, oye tú, religioso, devoto, decente y moral, no eres más que un blasfemo, perseguidor e injuriador. Esa es la verdad. Eso hace la palabra de Dios. Nos desnuda. Las cosas quedan abiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo es posible? ¡Ese soy yo! ¡Sí, ese eres tú! Un pecador perverso que ha vivido tu vida sin tener en cuenta a Dios. Pero oye la gracia bendita del Evangelio. A esos fue a quienes Cristo vino a salvar. De eso se trata. La convicción de pecado, con toda claridad y honestidad, la da el Espíritu de Dios por medio de la ley de Dios. Tú y yo violentamos los mandamientos de Dios, tanto la primera tabla como la segunda tabla. Nuestra relación con Dios, Pablo en su relación con Dios blasfemaba y en su relación con otros perseguía. Y está. ¿Pero qué pasó? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, y se fui recibido a misericordia. Y fui recibido a misericordia. Dios se acercó a mí con toda su misericordia para aliviar mis miserias en mi condición de pecador. Y cuando yo estaba actuando así, de ese modo, es lo que quiere decir cuando dice, lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pablo no está suavizando la cosa o tratando de decir, yo estaba en una condición y por eso fue que Dios tuvo pena de mí y compasión. No. Él está diciendo, yo estaba en la condición de pecador, como blasfemo, perseguidor, injuriador, primero entre los pecadores. Cuando yo estaba haciendo eso, yo lo estaba haciendo porque estaba ciego. Lo ignoraba quién era Jesús, ignoraba quién era ese Mesías del cual yo hablaba y predicaba y esperaba. Hasta que Jesús me encontró, mis ojos fueron abiertos y pude ver en él el Mesías salvador de su pueblo. Hubo una obra sobrenatural de parte de Dios mismo por su Espíritu que obró en este hombre, para que todo eso que él conocía se pusiera ahora en orden e hiciera sentido. Cuando Pablo fue convertido por Dios, ¿sabe lo que hizo? Comenzó a predicar que Jesucristo era el ungido de Dios, el Mesías Salvador.
y comenzó a demostrarles, dicen Hechos 9, que a los judíos, que Jesucristo era ese Hijo de Dios, del cual la ley claramente había profetizado que vendría. ¿Lo entendió? Tenía ignorancia, estaba en incredulidad, no podía creer apropiadamente. Mis ojos tenían que ser abiertos, mi incredulidad tenía que ser quitada. Y por la gracia de Dios, así fue. Ahora, él no era una persona que es rebelde a lo que Dios hizo con él. ¿Sabían ustedes que hay personas que oyen y oyen y oyen y sus corazones se endurecen más y más y más? Y están en rebeldía abierta contra Dios, contra sus mandatos, contra su palabra. Esa rebeldía en el Antiguo Testamento tenía una consecuencia: muerte. ¿No se perdonaba? Bueno, Pablo está diciendo, no, yo no tenía esa clase de rebeldía. Hecho, en uno de sus testimonios, en Hechos 26, dice a Agripa: yo no fui rebelde ante la visión celestial. Al día de hoy esa aplicación es que no seamos rebeldes ante la palabra de Dios cuando nos es predicada, cuando nos es hablada, cuando la estamos estudiando, cuando Dios nos habla por su palabra. No seamos rebeldes, porque podemos llegar a una condición que esto nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y mantenernos en incredulidad, y así tener que partir a una eternidad de tormento eterno, sin Dios y sin esperanza. Pero que Dios nos libre. Para eso estamos hablando estas palabras, para que reconozcamos esta verdad. Y entonces pasa en el versículo 14 diciendo: ah, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Puedes verlo, yo era un blasfemo, perseguidor, un injuriador, yo estaba actuando en ignorancia, yo era un incrédulo, pero Dios obró en mí, y de una manera sobreabundante. Sí, yo abundé en muchos pecados, pero esto es lo glorioso: la gracia de Dios sobreabundó por encima de mis pecados. Si tú y yo tenemos esperanza para salvación, es porque Dios en su gracia sobreabunda. No crea que por tu mejorar una condición continuarás siendo un pecador, culpable, merecedor de condenación. Pero oye la oferta del Evangelio. Mira lo que Dios oferta en su, a través de su palabra. Hay gracia abundante para salvación para todo aquel que cree en Jesucristo. Para eso vino Cristo, para salvar. Misericordia salvadora, amor salvador, fe salvadora. Todo eso Pablo lo atribuye a la gracia de Dios abundando sobre él. Todo eso se lo dio el Señor. Por eso es que su corazón está lleno de gratitud. Yo le doy gracias a Dios por todo esto. Mira de dónde me sacó, mira dónde me ha traído, y mira la esperanza que tengo para terminar mi vida y continuar con la vida eterna adorándole a Él. De eso se trata. ¿Cuál es tu testimonio? Pablo pasa ahora en los versículos 15 y 16 a mostrar, proclama cómo la salvación es en Cristo. Cómo todo se trata de ese propósito salvador. Si podemos nosotros tener paz con Dios, si podemos venir a tener una relación íntima de comunión con Dios, si podemos ser transformados y puede venir un nuevo nacimiento a nuestras vidas, esto es porque se cumple el propósito salvador de Dios para con nosotros en Jesucristo. Palabra fiel. Palabra fiel, es un dicho confiable. Sí, tú y yo podemos estar confiados. Es una expresión que Pablo usa varias veces en esta epístola. No la usa en ninguna otra. Y lo que está dando es un énfasis. Confía en lo que te estoy diciendo. Esto es así, es de verdad. Y si tú me estás engañando, no lo engaño. Palabra fiel y digna de ser recibida. Y la expresión puede ser traducida por digna de ser recibida por todos. O sea, todos nosotros, los hombres, lo necesitamos. Todos somos pecadores. Necesitamos esta palabra que es fiel. Pero también la expresión puede ser traducida totalmente. Bueno, de las dos cosas. Todos necesitamos recibir esa palabra que es fiel. Y necesitamos recibirla de una manera total, completa. Es el Evangelio. ¿Cuál es? Mira la expresión. ¿Qué resumen? Lo esencial. La verdad. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. A eso vino Cristo Jesús. Él vino como el Salvador. Por eso se llama Jesús. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 1 cuando el ángel habló a María? ¿Recuerdan? Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De eso se trata. Él vino para salvar, no para condenar. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es el Evangelio. Amados hermanos, aún nosotros, en los años que tengamos, profesando la fe y siendo verdaderos cristianos, necesitamos día tras día recordar que Jesucristo es nuestro Salvador. Por eso que hablamos de que el Evangelio nos lo debemos predicar día tras día. Alguna persona dice, ya yo conocí al Señor hace 30 años atrás y yo estoy tranquilo. Yo no tengo que estar viviendo otra vez a traer a Cristo como Salvador a nuestra vida. No, porque dejó el Señor la ordenanza de la cena. Para que nunca se nos olvide lo que le costó a Dios nuestra salvación. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Verbo encarnado, allí fue a la cruz como un cordero sustituto, el justo y el perfecto en lugar de nosotros los injustos. Y esto para que nosotros tengamos una buena comunión con Dios. Allí tomó Él sobre sí la ira justa y santa de Dios, la que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. Oh, por eso cantábamos, fue tu gracia, fue tu gracia, fue tu gracia. ¿Qué tal tu corazón, mi hermano? ¿Qué tan lleno de gratitud está? ¿Qué tanto expresas gratitud? ¿O qué tanto expresas queja? Wow, nosotros nos quejamos. Tenemos tantas cosas para dar gracias y vivimos quejándonos. El detalle que te falta, que tú quisieras, se te olvida que tú tienes motivo para dar gracias. Tú que estás vivo y respirando, empecé por ahí. Y te levantaste hoy y viniste aquí. Mientras tengamos los años en esta vida, nosotros vamos a tener que luchar contra la queja. ¡Wow! Hay tantos motivos para pensar en la salvación que Jesucristo nos dio de pura gracia, para que nosotros siempre le estemos adorando con un corazón lleno de gratitud. Tú tienes motivo para dar gracias. Mira, aún en tu vida, lejos de Dios, tú tienes motivo para dar gracias, porque Dios en su gracia común y en su grande misericordia te tiene con vida y te da salud y te sustenta y te sostiene y te da abrigo y sustento y te libra del mal y te libra de muchísimos accidentes. ¿Cuándo nos recordamos nosotros que Dios nos vive librando de accidentes el día que tenemos uno? Entonces nos molestamos muchísimo. Pues no te molestes. Todos los años guardando, que mira, tiene uno. Y entonces tiene uno, y Dios te libró del accidente donde muchos otros han muerto, y tú estás libre. Y tú no eres capaz de usar tus labios para dar gloria y gracia a Dios. ¿Sabes por qué? Por la dureza del corazón, por la ceguera espiritual. Porque tiene que haber una obra poderosa y sobrenatural de Dios que te transforme. Pero dile al Señor, ábreme los ojos para yo verte, Señor. Fréname ya de vivir la vida contraria a ti. No quiero seguir blasfemando tu nombre. No quiero seguir siendo un injuriador. No quiero seguir siendo un perseguidor de ti. Sé honesto. Aunque sea una vez, delante de Dios. Yo no quiero que nadie me oiga. Búscate el lugar que tú entiendas que nadie va a oír nada. Y entonces
Entonces ven y reconoce cuánta necesidad tú tienes en tu condición de pecador, de que Jesucristo, el Todopoderoso Salvador, haga una obra en ti y te lleve a ser agradecido por su gracia salvadora, bendita, sublime y maravillosa. El primero de los pecadores, versículo 16, ahora dice, pero por esto, por esa bendición de quien es Cristo y lo que Él vino a hacer, siendo yo el primero de los pecadores, fui recibido misericordia, una vez más. Es lo que tú hiciste en mí, Señor. Por esa misericordia de Dios, mira ahora cómo se amplía el entendimiento cuando Él dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. La palabra clemencia allí se traduce paciencia, longanimidad. ¿De qué está hablando? ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Dios, tú sí fuiste paciente conmigo. Que yo blasfemando tu nombre y tú no me mataste. Y eso era lo que yo merecía. Porque al blasfemo, en el Antiguo Testamento, la ley declaraba claramente que se le daba muerte. Que persiguiendo en la manera que yo estaba persiguiendo a los cristianos y persiguiéndote a ti y actuando en contra de ti, dice que respiraba amenazas. Aquí estamos hablando de un perseguidor despiadado. Entonces le está diciendo, tú no me mataste, siendo yo digno de que me mataras, pecando contra ti, y tú siendo paciente, misericordioso, compasivo, dándome oportunidad. ¿Es el corazón de Dios? ¿Puede ver su paciencia para contigo? Hermanos, Dios ha sido muy paciente conmigo.
Lo es, y lo sigue siendo.
¿Tú puedes ver a Dios siendo paciente contigo? Si no lo puedes ver, dile al Espíritu de Dios, pídele, que te abra los ojos para que tú veas cuán paciente es Dios contigo. Porque si Dios nos mirase en su justicia y en su santidad, y sus misericordias no se renovaran cada día, ya nosotros hubiéramos sido consumidos por causa de nuestros pecados. Y esos pensamientos que tú has tenido, esas palabras que tú has tenido, tú sabes lo fuerte que es. Tú le dices a tu esposa, mi amor, ahora, y dentro de un rato tú tienes una cuerda con ella que la quieren matar. Y eso, a usted le ha pasado eso, pastor. A ti también te ha pasado. Y entonces, y a ustedes también, hermano, seamos honestos, necesitamos de la gracia de Dios para ver su paciencia con nosotros. Dios está siendo paciente para contigo ahí sentado, porque una vez más te está diciendo que creas en Él para que vengas a salvación, para que vengas al disfrute de lo que es vida, porque Jesucristo vino a este mundo a dar vida y a darle en abundancia, porque el corazón de Dios en tu amor es que no te mueras en tu condición de pecador. Porque lo único que espera para una persona que muere en su condición de pecador, sin Jesucristo, es muerte eterna, es la ira de Dios, es el fuego consumidor. Oh Dios, líbranos por medio de Jesucristo. Tráenos a salvación, Señor. Es de esto que se trata. Este es el mensaje poderoso del Evangelio, que trae salvación a todo aquel que cree. Mira a Jesucristo, mira a su persona, mira a su obra. Entiende cuán necesitado estás. Dios ha sido paciente para contigo hasta ahora, pero tú no sabes qué va a pasar mañana.
El mañana no te pertenece a ti, ni me pertenece a mí, le pertenece a Dios.
Con paciente Dios con nosotros. Dios había sido así con Pablo. Después de recordar cuánta misericordia del Señor, cuánta clemencia, cuánta paciencia, cuánta longanimidad. Y todo esto como un ejemplo para todos aquellos que habrían de creer en Él.
Pablo está diciendo, mira, Dios se agradó por su gracia en convertirme en un modelo para que me vean, en un patrón, en un ejemplo, para que puedan seguir. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, hay esperanza aquí para el mayor de los pecadores. Dios tuvo compasión de mí, me perdonó, me transformó, me sacó de lo que yo era y me convirtió en un servidor de Él. También lo puede hacer contigo. ¡Mírame a mí!
Me encanta.
Él no está fingiendo, ni está haciendo ficticio. Él no está adornando su vida.
Eso hubiera podido quedar en decir, un religioso soy yo, orgulloso de mi linaje. Eso es lo que hace Filipenses 3. Pero lo hace para decir, de todas esas cosas, Dios me libertó y me hizo verlo como una basura para yo mantenerme ahora viviendo por amor a Jesucristo y teniendo de Él más y más cada día.
¿Pueden verlo?
Cuando tú des tu testimonio, no te pongas a adornarlo y a cambiarlo. Sé honesto. Tampoco lo exagere, porque hay gente que entonces lo exagera. Comienza a decir cosas que de donde Dios lo sacó, que tampoco hizo. No, no, no. Sé honesto. Y dile, mira de dónde Dios me sacó. Mira lo que el Señor hizo en mí. Para que entonces le dé la gloria a Él. De eso se trata. Los que han de creer en Él para vida eterna. Y los que no crean en Él, enfrentar la muerte eterna. Por tanto, Pablo concluye en el versículo 17 con una doxología que manifiesta todo lo que es un corazón agradecido, adorando.
Pablo, ¿a quién tú tienes que agradecerle? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es de esto que se tratan las buenas nuevas del Evangelio. De poder darle a Dios toda la gloria. Soli Deo Gloria. Otra de las olas. Sí, solo Jesús. Solo Cristo. Por su pura gracia, solo gracia. Para su gloria, solo a Dios la gloria. Y esto por medio de creer en Él, por medio de la fe en Él, de poner nuestra confianza salvadora solo en Él, solo fe.
Me está pasando uno. Solo la Escritura. Ah, eso es lo que estamos hablando.
Sola Escritura.
Allí está. Creyó a Dios por medio de Jesucristo. Este es un buen tiempo. Es oportuno. Oportuno para que nosotros los hermanos, los que decimos, somos creyentes, fantástico, refresquemos el Evangelio y seamos agradecidos y el gozo de la salvación, vamos a traerlo, vamos a luchar contra esa queja y hacer adoradores agradecidos a Dios. Aprovechemos las oportunidades para hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de vivir para Él. Tenemos una responsabilidad, ahora somos embajadores de Cristo. Sí, el Evangelio que le fue encomendado a Pablo también se encomendó a la iglesia, y tú y yo somos parte de esta iglesia. Se espera de ti y de mí que tengamos la encomienda de ser embajadores hablando y viviendo este Evangelio.
Que el Señor nos ayude a ser instrumentos redentores en sus manos para que otros conozcan la salvación que hay en Jesucristo.
Amigos nuestros, ustedes están expuestos a esta palabra. Este es un tiempo oportuno para pensar y considerar y en honestidad decirle al Señor, ten misericordia de mí, ábreme los ojos del entendimiento, necesito ver a Cristo. necesito verme a mí mismo como lo que yo soy, un pecador, yo soy culpable, yo soy merecedor de condenación. No, nosotros no te estamos hablando de religión. Nosotros te estamos hablando de lo que la palabra de Dios enseña acerca de quién es Jesucristo. Pon tu confianza salvadora solo en Él. Pídele a Cristo que por su Espíritu haga una obra en ti y lo haga ahora. Es un asunto tuyo y Dios. No vamos a ver ninguna situación de manipulación. Y decirte, ven a una oración. Es un asunto tuyo y Dios, por medio de su palabra. Usted podrá decirle al Señor, con honestidad, muéstrame claramente que yo soy ese pecador necesitado de salvación. Pero muéstrame también con toda claridad tu gracia salvadora de que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ahora. Y podrás regresar a tu casa cantando sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdí y él me halló. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tus misericordias en Cristo. Gracias por el testimonio del apóstol Pablo en esta porción de la Escritura, y nos lleva a darte gracias a ti por una salvación tan grande. Oh, gracias por Jesucristo, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conmuévenos por tu Espíritu Santo a verle a Él en toda su hermosura salvadora. Que solo a ti, Señor, demos toda la gloria. Si tú eres nuestro Rey, tú eres el Dios sabio, inmortal, único, invisible. A ti, Señor, queremos dar toda la gloria, ahora y por los siglos. Oh, glorifícate, Señor, en esta mañana, usando el poder de tu Espíritu Santo, trayendo en medio nuestro convicción de pecado, de justicia y de juicio, y mostrando que solo hay salvación en Jesucristo. En su nombre. Amén.